tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Íñiguez. Buenas tardes, Rafa.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos también a David, del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar de dos temas, va a ser un poquito más corto de lo habitual, el programa. Vamos a comentar sobre el vehículo autónomo, si está lejos o bien está a la vuelta de la esquina, como dicen varias de las marcas más importantes de automóviles y también como dicen muchos de los más optimistas, ¿no? De la gente más optimista que hay en cuanto a la evolución del automóvil, del transporte particular hacia este modelo de vehículo autónomo. Y también vamos a hablar, aprovechando, del coche eléctrico. Nos han pedido varios oyentes que comentemos también aquí en Radioactividad otra vez sobre el coche eléctrico. Cada día están saliendo noticias nuevas. Ayer mismo salió la canciller Merkel diciendo que Europa tiene que tener una producción autónoma de baterías. Ha aparcado también el desarrollo una de las grandes marcas de vehículos norteamericanos, creo que ha sido Cadillac, ha aparcado el desarrollo de un motor diésel. Dicen que el motor eléctrico está mucho más cerca de lo que creían y que lo van a y que se van a centrar en el motor eléctrico. Bueno, en fin, vamos a comentar sobre todo esto y si realmente esto está tan cerca también como parece la generalización del vehículo eléctrico, del automóvil eléctrico. Y luego hablaremos sobre lo que está pasando con las infraestructuras. Vamos a aprovechar la tragedia, vamos a aprovechar para comentar sobre la tragedia que ocurrió en Génova, el puente Morandi, cómo esta infraestructura tan envejecida pues provocó la muerte de estas personas. Y como esto pues es nada más que como nos comentaba David antes de empezar el programa, pues la punta del iceberg de este envejecimiento de infraestructuras, algo que no solo ocurre en Europa sino también en los Estados Unidos y también en otros sitios del mundo. Pero bueno, nos vamos a centrar un poquito en lo que está pasando sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Bueno, empezamos con el tema del vehículo autónomo. Y David, creo que tú no eres tan optimista como otros en cuanto a que el vehículo autónomo esté cerca de operar de una forma generalizada y salirse de esas condiciones tan controladas en las que está operando hasta ahora. Adelante.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que en general, no solo yo, que yo la verdad es que nunca he sido muy optimista, ahora parece que se ha enfriado un pelín el ambiente ese de euforia que, si nos retrotraemos a las noticias de los medios de comunicación de masa hace 2 o 3 años, era ya cosa hecha, prácticamente hecha, que bueno, pues 4, 5, 6 años iba a haber por ahí una flota ya de coches autónomos significativa en determinados sitios, en determinadas ciudades, en determinados fabricantes estarían ya por ahí ofreciendo ese tipo de servicios y todo lo demás, ¿no? Parecía que era cosa de pocos años que nosotros empezáramos ya a notar la presencia alrededor nuestro de ese tipo de coches, ¿no? Como por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, no me voy a detener en este, pero bueno, como por ejemplo hace unos pocos años Amazon tenía un proyecto de envío de paquetes por dron, ¿no? Que bueno, prácticamente estaba ya desarrollado, era algo que se iba a ejecutar, que prácticamente estaba por acabar pequeños detalles. Bueno, alguien ha vuelto a oír hablar de los sistemas de envío de paquetería por dron de Amazon. ¿Alguien ha recibido algún paquete o tiene previsto Amazon de mandárselo a alguien? Bueno, son el tipo de cosas que con el tiempo cada vez quizás las empezaremos a oír un poquito menos, ¿no? Y llegará un momento, como le ha pasado a Amazon con sus drones, que cancelará completamente el proyecto y simplemente nadie se dará cuenta de que, como tantas y tantas y tantas fantasías que ha habido en el curso de, de las décadas, ¿no? Del desarrollo de nuestra civilización industrial, ¿no? Una serie de fantasías que ya que eran prácticamente hechas, que iba a cambiar radicalmente nuestra forma de vida y que iba a alterar ya lo que todos conocemos. Bueno, eso, pues hay algunas cosas hace ya sobre todo muchos años que sí han ocurrido, y lo que ocurre son más bien cambios incrementales bastante, se puede decir, pequeños, ¿no? En comparación. El caso del coche autónomo, pues efectivamente ya hay bastantes voces que están diciendo que, bueno, la cosa no es tan simple. Y no es tan simple no porque los ingenieros sean muy torpes, porque no haya en realidad tecnología para que eso, de una forma controlada, como le pasa a los drones de Amazon, etcétera, se puedan conseguir que efectivamente haya trayectos más o menos seguros y bien hechos, pero es que el mundo es muy complejo. El mundo si no se puede simplificar fácilmente si lo que queremos es extrapolar de forma prácticamente idéntica a la situación que tenemos actualmente en cuanto a la conducción y el día a día de los vehículos que conducen las personas, ¿no? Otra cosa es que hagamos especies de parques cerrados o otro tipo de adaptaciones que conlleven a un cambio radical completamente distinto y que no se parezca en nada a lo que tenemos ahora. Pero el hecho de dejar todo como está, todos los sistemas prácticamente iguales que tenemos ahora, y empezar a meter coches autónomos como si pudieran funcionar bien, es lo que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Ya de hecho, hay varios gurús precisamente de ese mundo, profesores del MIT en robótica, que bueno, y en navegación robótica específicamente, como John Leonard del Instituto Tecnológico de Massachusetts y muchos otros, incluso gente interna de las empresas tecnológicas de Google, etcétera, que están viendo que efectivamente los problemas son muy, 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 muy complejos, muy difíciles de abordar. Por poner un ejemplo de dónde estamos, ¿no? En Uber, estos son datos del año pasado, 2017, de verano de 2017, ¿no? Uber detecta que necesita la interacción del conductor de apoyo de cada uno de sus coches, porque todavía no van solos completamente, están en fase de prueba y por tanto llevan un conductor de apoyo. Bueno, pues Google tiene, digamos, registrado, porque eso lo registra perfectamente el vehículo en sus trayectos, la intervención del conductor de apoyo de una media de una vez cada milla. O sea, cada milla el conductor auxiliar, que teóricamente está para caso de emergencia, tiene que tomar alguna acción, sea para evitar, por ejemplo, baches gordos, sea para determinadas situaciones antes de exponerse a un riesgo grave, digamos, pues tiene que tomar una acción. O sea, estamos diciendo que un coche, por eso no sale por ahí las estadísticas de magníficas que venden a los inversores y tal, del destino de los... Pero lo cierto es que están teniendo que intervenir cada vez que el coche está en marcha, ¿no? Bueno, todo el mundo recuerda, el año pasado también, como el accidente mortal que, bueno, fue en marzo pasado, de ese peatón, de ese, perdón, de ese ciclista, ¿no? La mujer esa ciclista que se le atravesó al coche de Uber, y bueno, el coche no se enteró siquiera de la presencia de la persona, y bueno, simplemente lo arrolló y no, ni tocó el freno, ni hizo ninguna maniobra evasiva, ni nada, ¿no? O sea, no se enteró prácticamente no se enteró nada de la presencia del ciclista y lo atropelló, ¿sí? Porque además, en ese momento, el conductor de apoyo parece ser que estaba distraído viendo en el móvil o una tablet, viendo una película, ¿no? O televisión, o alguna cosa de ese tipo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema fundamental es ese, que estamos en un mundo complejo donde, aparte de los coches autónomos, hay niños, hay perros que salen corriendo, hay gente que tú puedes interpretar porque tienes una mente y tienes un modelo de comportamiento de las personas. Si yo veo a varios metros a alguien tambaleándose por la acera, yo interpreto que puede estar borracho, puede ser una persona con un trastorno mental, puedo tener una preparación adicional a lo que puede ocurrir que un vehículo no puede, un vehículo de este tipo en absoluto, ¿no? Estos vehículos, por ejemplo, tienen un problema inmenso, por ejemplo, con los baches, tienen un problema inmenso con las alcantarillas sin tapa, o sea, se pueden caer perfectamente porque no son capaces de verlas hasta que no están ya prácticamente encima y no le da tiempo a reaccionar. Estos coches tienen una inercia, ¿no? Todos los coches tienen una inercia grande. Tienen un problema grandísimo con las personas y las señales que puede hacer. Bueno, puede haber un policía, un soldado con una ametralladora haciendo signos claros de que pares, y para el vehículo autónomo eso no significa absolutamente nada.
Sí,
¿no?
Sí, con las intersecciones en forma ET también, con la niebla, claro, tienen muchos problemas.
Y, con la niebla nunca se ha probado, con la lluvia fuerte nunca se ha probado, con la nieve nunca se ha probado, no se ha probado en aparcamientos de muchos pisos, no se ha probado en muchísimas situaciones complejas, no se ha probado en infinidad de casos donde, digamos, el coche de Google viene sin volante, ¿vale? Ellos dicen que no, ellos no van a apostar por un intermedio de que el coche no va sin volante, o sea, el coche o te lleva o... Y tampoco, y también lo que ocurre son las interacciones entre las personas, conductores y los vehículos, porque otra cosa que también se ve es que el hecho de que la gente vea un coche autónomo empieza a jugar con él, o sea, engañarlo, a provocar situaciones comprometidas. Los conductores, como es un sistema que trata de protegerse muy mucho, pues, por ejemplo, es el último que sale de las incorporaciones, el sistema no tiene en cuenta, es muy difícil tener en cuenta todo un mundo de interacciones, tanto del terreno, del ambiente alrededor, como de las interacciones de las personas. El caso de por ejemplo, de los drones de Amazon, es que la gente se dedicaba como deporte a derribarlos, ¿no? Las pruebas que hicieron muchas veces. Después también había el problema de las mascotas, los perros, los gatos, etcétera, y las implicaciones jurídicas que tenía todo eso. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente no quiere que le sobrevuelen nada por su propiedad, ¿no? Y está la gente armada, ¿no? Ahí también derribaron bastantes drones por ahí de eso, ¿no? De gente que por encima de mi cabeza no pasa, porque yo no sé si tú llevas una cámara o que sea. Ahí estaba el problema de compensar, a quién compensa si se daña el paquete en las maniobras de aterrizaje, ¿no? O sea, hay un montón de gente por ahí interaccionando con el sistema que es muy difícil. Pues el tema del coche autónomo lo que hace es enriquecerle, para evitar todos esos problemas, enriquecerlo en sensores, en más sensores, más tecnología, más programas cada vez más ultra complejos que hay que mantener. O sea, ya no se trata de cambiar la bujía no sé cuánto o cambiar de las ruedas, sino que tiene que haber un mantenimiento muy preciso de un número brutal de sensores. Y ahora, si esas personas se salta el cualquier persona por temas económicos, que no tiene dinero, que no tiene no sé qué, que no puede reparar o lo que sea, digamos que empieza a haber una serie de problemas en cuanto a quién es el responsable, ¿no? Y bueno, el tema de la responsabilidad es brutal. Si yo me voy en un coche autónomo y atropello a alguien, el problema ha sido del que ha diseñado el vehículo o del programador o de quien sea. A mí nadie me acuse de asesinato ni de nada de eso, ¿no? Y después quedará la duda si no has jugado tú con el sistema de alguna manera, ¿no? Si tú has interferido voluntariamente. Aparte del problema del hackeo, que también se ha dicho, que es un problema posible grave. El mantener al día las actualizaciones continuamente. Es un ordenador en sí, o sea, es un problema, un sistema ultra complejo sujeto a los problemas de hackeo, de virus, de tal, que tienen todos los sistemas ultra complejos, pero que ahora se ocupa de sistemas críticos para la seguridad. Quiero decir, lo que están viendo la gente es que el grado de problemáticas que se abren a la hora de poner el vehículo en esa situación en el mercado. No estamos hablando de un parque temático que un cochecito te montes y vaya despacito y te lleva a otro sitio solo, ¿vale? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un coche completamente autónomo como el que tú usas, pero que hace todo por ti. O sea, que tú te puedes estar detrás durmiendo, puedes hacer, y te va a llevar de tu trabajo a tu casa y va a aparcar en la puerta de tu casa y ya está. Y tú sales del tal porque no tiene ni volante siquiera, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de ninguna tontería. Estamos hablando de algo que sustituye completamente al hombre. Eso yo me voy a perdonar, pero pienso que no va a llegar nunca de esa manera, o sea, de la manera masiva, libre y en general en el ambiente en que nos movemos normalmente.
Es que, David, esto es como cuando el Deep Blue derrotó a Kasparov, ¿no? En el 97 creo que fue, y la gente decía, uy, ya está aquí a la vuelta de la esquina la inteligencia artificial que va a superar al ser humano. Porque claro, ya una cosa tan compleja como el ajedrez, seguro que, o sea, esto es tan difícil que seguro que ya, y ya vemos que han pasado 20 años y claro, los ordenadores siguen siendo, como siempre, muy hábiles para algunas tareas, pero desde luego absolutamente inútiles para tareas que son sencillísimas para los seres humanos. Y es que, claro, muchos no se dieron cuenta que el problema era que el abordaje que había tenido el equipo de programadores para el Deep Blue fue porque era completamente diferente que el que empleaba Kasparov. Uno era un abordaje de fuerza bruta y el otro era un abordaje, pues, humano completamente distinto. Y no solo eso, sino que ni inteligencia artificial nada, porque si no hubiera habido un equipo de personas detrás programando el equipo y diciéndole lo que tenía que hacer, el equipo no hubiera hecho absolutamente nada. Entonces, bueno, y yo creo que aquí con el coche autónomo, a otro nivel, pero un poco pasa lo mismo, que dentro de lo que son las condiciones acotadas que han definido los seres humanos para el vehículo, pues bien, pues el vehículo funciona, pero es que luego hay un montón de incertidumbres en el mundo real, que es imposible llegar a programar en un vehículo y todos, y por mucho que hayan avanzado los algoritmos estos de aprendizaje, que llaman el aprendizaje profundo, pues al fin y al cabo, pues siguen captando solo una parte de lo que es el pensamiento humano y especialmente lo que es la interacción entre los seres humanos, ¿eh? Diría yo que es lo más complejo, que ahora mismo es simplemente como una caricatura de lo que hace una persona, lo que hacen los ordenadores, como que eso se ve también, por ejemplo, con los asistentes estos tipo Siri o tipo lo que es el Google Assistant, ¿no? El Google Home este que está ahora, ¿no? Disculpad un poco, pero vamos, es que este es un tema que a mí me llama la atención, especialmente el tecno optimismo que hay en un buen sector, de especialmente de los nerds, en relación a todo esto, ¿eh?
Es que bueno, la solución siempre es más capas de complejidad. Y por ejemplo, en el caso del Challenger o de los transbordadores espaciales, ¿no? Bueno, al final fue el método más letal de transporte espacial que se hizo, porque inherentemente tenía problemas de diseño, ese tipo, eso de mantener la capacidad de sustentación de un avión con toda esa superficie a la hora de la reentrada, hacía que hubiera que tener una tal precisión y tal control sobre toda la superficie, sobre todo lo que ocurría en la propia máquina, que bueno, lo que ocurrió fue lo que ocurrió. Hubo dos accidentes mortales, cada uno de ellos se llevó por delante a 7 personas, ¿no? Y entonces, claro, más complejidad, o sea, se plantearon todavía aumentar los sensores, pero bueno, es que al final la complejidad es en buena parte enemiga de la fiabilidad, porque estás poniendo también sistemas que de por sí tienen un grado de incertidumbre y un grado de fallo, o sea, un capa contra capa, contra capa, contra capa, ¿no? Y ese básicamente es uno de los grandes problemas, ¿no? Dejo ya a Rafa que cuente su visión.
Rafael, adelante, que yo creo que este es un tema que a ti también te gusta bastante y también eres bastante crítico. Y bueno, la verdad es que tú siempre has trabajado con tecnología y también conoces el tema bastante bien y sobre todo me consta que has pensado mucho sobre todos estos temas. Adelante, Rafael.
Sí, bueno, lo ha resumido muy bien David. Y tú, lo primero es la supercomplejidad que presenta cualquier aplicación con inteligencia artificial y más con un impacto tan grande como es un objeto en movimiento, ¿no? Y un objeto además que va, estamos pensando sobre todo en un entorno urbano, un entorno lleno de personas, lleno de peatones, con otros muchos móviles alrededor interactuando. Entonces, bueno, pues las cifras de posibles variaciones por permutaciones, por combinaciones y todo lo que se nos ocurra, se nos va absolutamente de cualquier papel que lo pusiera y de cualquier ordenador en el que quisiéramos hacer una sencilla simulación. sea, esa es la primera, eso es lo primero. Se está hablando del coche autónomo en prototipo, con asistencia, en un número muy, muy limitado de aplicaciones y además detrás de empresas muy, muy, muy fuertes que tienen un componente de publicidad implícito, tremendo, a la hora de estar en el candelero de este tecno-optimismo y de esta guerra comercial y tecnológica en la cual estamos, que tienes que apostar por I+D y vender, y lo que más se vende es el valor añadido que se obtiene de una simple necesidad humana como es el transporte, que ahora mismo ya es fundamental por todo el territorio que hemos ocupado, que sin transporte privado no sería posible, pues participar en la tarta y poder optar a vender, ¿no? Y a que piensen en ti y hacer una opción en la cual el posible cliente se decida por ti. Entonces, esta es la primera, esta es la primera, o sea, tienes que fijar la atención. Y ahora entramos en el mundo real. Y en el mundo real, pues tenemos, pues, por ejemplo, vamos a irnos a España. En España ahora mismo, pues yo tengo aquí cifras del año 2016, 2016. En el año 2016 figuraba el parque de vehículos de España entre camiones, que no olvidemos que un camión tiene muchísimos más caballos y muchísimo más consumo y muchísima más potencia que cualquier vehículo. Entre turismos, camiones, maquinaria industrial, etcétera, tenemos 32 millones de vehículos aproximadamente. 5 millones son camiones y furgonetas, y unos 200 y pico mil son vehículos industriales, digamos, tipo agrícola, ¿no? Vamos a suponer que decidimos que van a salir a la calle la mitad. Vamos a poner, pues 16 millones de vehículos, ¿no? Vamos a suponer la media esta que está circulando por ahí de potencia de un vehículo, que no está mal, de 100 kilovatios, ¿eh? Nadie tiene un coche ahora que debe de menos de 100 caballos, ¿eh? Y si extrapolas con cualquier camión que tiene 400, 500 caballos o la gama media de cualquier vehículo, de cualquier motocicleta, andamos por 50, 60, 70 caballos, no hay ningún disparate. Solamente para poder abastecer con electricidad, suponiendo que acabáramos con una sustitución del vehículo eléctrico, pues necesitaríamos tener instalado 1.600 gigavatios de electricidad solamente para cargar las baterías de esos vehículos, ¿no? Ahora mismo en España y tenemos con una instalación que nos está sobrando, tenemos instalados 100 gigavatios, de los cuales consumimos 35 gigavatios en consumo eléctrico normal, pero perdona, ya con los coches eléctricos que hay. Entonces, la capacidad de generación que tendríamos que instalar, ya se nos va, o sea, se nos va, no por nada, sino que es que detrás de eso tiene que haber una fuente energética. Y ahora mismo estamos hablando de la electricidad más cara de la historia en España, porque hemos tenido que tirar y tiramos y tiraremos el 85% de la generación, o el 80% de la generación de energía primaria del mundo, estamos hablando de energía fósil, o sea, ya es una quimera. Volvemos al primer paso. El primer paso es que ahora mismo los coches vehículos eléctricos y híbridos son de una minoría. Son de una minoría, y esa minoría, ¿por qué los tiene? Pues esa minoría los tiene, primero, porque hay unos beneficios fiscales muy importantes. Segundo, porque hay una restricción de las grandes ciudades de uso, que es donde hay verdaderamente mucha circulación de capital, que por el tema de emisiones y el tema de beneficio en el aparcamiento, en el acceso a zonas determinadas, en el impuesto de matriculación, los descuentos que hay por compra de vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante tenerlo porque es un privilegio económico. O sea, para un taxista en Madrid, el que no tenga un híbrido y tenga la etiqueta verde de eco, independientemente de que tenga unos precios especiales para el vehículo, que lo va desgravando, que es una herramienta de trabajo, que fiscalmente es distinto, si no, no podría entrar. Y además, es que además lo tienes que tener, porque cuando estás en la parada de autobús, yo, cualquier otra persona, sí, nos va a gustar montando un coche moderno, eléctrico. ¿Por qué? Porque somos así. nos gusta lo novedoso, nos gusta lo moderno y somos así de coquetos, ¿no? Y nos gusta, pues, ir adelante en la flecha que va rompiendo la tecnología, ir por delante en todo lo que hacemos y tener tema de conversación cuando lleguemos a casa con un amigo, de ir en lo más moderno y estar al día, ¿no? Y estar al día es hacer lo que nos dicen, que es el coche eléctrico, el coche autónomo, y el coche híbrido, ¿no? Y perdón que estoy mezclando todos los temas. Hemos dicho que no tenemos para generar, que no tenemos energía para generarlo, esa generación ilusoria que tenemos de instalación para poder abastecer a una posible sustitución del coche de gasolina por eléctrico, pero verá usted, es que la distribución que hay de la población en barriada, en edificios de comunidad, etcétera, ¿cómo pone usted puntos de carga? ¿Y cómo distribuye usted la carga de esos coches eléctricos? ¿Y cuántas veces lo tiene que hacer usted al día? Porque claro, ¿cuántos kilómetros hace una persona al día y qué autonomía siguen teniendo los coches hoy en día? Y ya estamos bastante mejor de autonomía. Pero usted tampoco nos salen las cuentas. Pero usted, ¿y qué tipo de carretera y qué tipo de desniveles hay? Porque España es de los países más montañosos que hay en Europa. El coche eléctrico se defiende muy bien en llano, pero verá usted, en cuestas cerradas y en entornos de curva y entorno de carretera rural, se defiende peor. ¿Por qué? Porque verá usted, porque sencillamente hay que subir más y hay que frenar más. Y aunque se regenera una parte pequeña y tal, mire usted, las pérdidas de energía son muy, 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 muy grandes, con lo cual la autonomía le va a bajar mucho. Entonces, para mí, esto es la implantación, como lo hablan, de que todos vamos a tener coche eléctrico o coche híbrido, y además que se van a hacer cada vez más autónomos, y que vamos a acabar con el coche autónomo en sí, viéndolo por las calles funcionando en una película de ciencia ficción que se va a convertir en la realidad que tenemos en una ciudad cada vez más poblada, más grande y más inteligente. Para mí, a la fecha de hoy, no es posible. O sea, el referente que mejor tenemos ahora mismo, más popular, es Tesla. Y Tesla tiene unas dificultades tremendas. No solo la producción de su coche, sino problemas financieros, problemas de abastecimiento de baterías, problemas de capacidad de los propios empleados, empezando por el jefe. Si nos metemos en cualquier otro fabricante que sea fiable, nos tenemos que ir a automóviles de muy alta gama. Estamos hablando de precios muy, muy altos, y volvemos a ver que verdaderamente el destinatario de este coche autónomo, de este coche eléctrico, de este coche híbrido, no es el usuario de pie. Perdón, el usuario de pie no, el ciudadano medio. Pero además que nosotros lo estamos viendo desde España, que sigue siendo un país muy desarrollado. Váyase usted al resto de países en el cual la economía de los emergentes está saliendo adelante porque se ha incorporado la gasolina y están teniendo vehículos no demasiado eficientes ni demasiado modernos, pero sí muy que está implantándose muchísimo en su sociedad, todos impulsados con energía fósil, con gasolina y con diésel. Entonces, pero usted, a lo mejor consigue usted implantar en el primer mundo un porcentaje importante de coches eléctricos. Pero la implantación, mientras quede petróleo, con su correspondiente gasolina y diésel, en el resto del mundo, que quiere mejorar, del padre de familia que se va a comprar un coche para ir a trabajar más lejos, para poder repartir más carga, etcétera, 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 va a adelantar en porcentaje a cualquier intento que usted haga de poner el coche eléctrico o el coche eléctrico autónomo a suplir al transporte privado convencional que tenemos ahora. Pero vamos, no solo el privado, sino el privado y el público, porque las cifras son tan grandes, por ejemplo, si nos vamos a España, en el año pasado se matricularon en total 7.000 vehículos eléctricos. Pero es que la mayoría son de empresas o de autónomos, o de personas con mucho poder adquisitivo que han podido permitirse el lujo de comprarse un vehículo que empieza las 35 o 40.000 euros. Y además que no le temen a una factura eléctrica porque le va a subir y muy mucho, dado que en los últimos años la factura eléctrica ha subido el 45%. No olvidemos que se están haciendo medidas de emergencia hoy en día, hoy o ayer, en la cual el gobierno está tomando medidas como quitar el impuesto de generación del 7%, que creo que se incorporó por el gobierno anterior a toda la generación, porque está el megavatio, está en 80 euros megavatio la generación. Esto sin impuesto, y teniendo en cuenta que es el 30% del precio de la electricidad, tal como se vende en el mercado español. Y entonces, cuando a mí me hablan de esto, de este tema y de como una solución global, la verdad es que pienso que se nos ha ido totalmente, que el tecnooptimismo es tecnooptimismo, pero en absoluta ciencia ficción. Porque, pero usted, ¿cómo va a sustituir solamente esos 16 o 18 millones que he dicho ahora que sería el 50% de un parque que es real, que está ahora mismo presente en un país como España? Que además vivimos principalmente de turismo, y urbanismo. Que el turismo es intensivísimo en el uso de energía. Y que ahora mismo casi todos los territorios nuevos que se están, llamémoslo entre comillas, colonizando para poder construir, están lejos de los centros de las ciudades, lejos de los centros de distribución, lejos de los puntos de trabajo. Que la gente ahora mismo depende absolutamente del transporte privado para trabajar, para llevar a un niño, para abastecerse y para el ocio, que a su vez mueve el PIB tremendamente, en porcentaje tremendo en este país. Entonces, yo cuando me dicen esto, y además me dicen que el coche autónomo va a ser una solución, y me dicen, mire usted, es que además el ser humano, aparte de todas las habilidades que ha aprendido hasta ahora, porque hemos aprendido muchísimas habilidades, el saber popular cada vez más pequeño, aquí lo único que sabemos es darle al clic y comprar desde casa, y que nos lo den todo hecho y nos lo traigan hecho, y no sabemos hacer cada día menos, pero de lo poco que hacemos, que es conducir, también nos lo van a quitar. Entonces, ¿a qué va a reducir usted la actividad humana y el saber humano? Independientemente de que tenga, curse unos estudios y tenga una profesión y aprenda a consumir en un centro comercial y se pueda mover totalmente encorsetado dentro de una sociedad cada vez más restrictiva en todos los tipos de movimientos humanos. Pues yo la verdad, y perdona que me haga tan extensa la visión, primero que no lo veo, segundo que no creo que sea posible, pero usted es que pienso que tampoco lo quiero. Recuerdo el anuncio BMW, me gusta conducir. Bueno, pero usted, a mí sí me gusta conducir. Me gusta conducir, por supuesto. Me gusta hacer cosas, entre ellas conducir. Entiendo que, bueno, que va a tener muchas aplicaciones y hay personas que no pueden conducir, pero usted, me está usted hablando de minoría económica, y minoría por destino, por una necesidad, pero la mayoría usted no la está contemplando. Y además no tiene solución, ni para la minoría ni para la mayoría, en el tema del transporte privado. Entonces, bueno, pues a mí la verdad me da risa y pena de todo este tema.
Sí, David, sí. Rafael ya ha metido el coche eléctrico en el debate, vamos, la verdad es que está muy unido a todo esto que estamos hablando, porque todo el mundo concibe que son el vehículo autónomo va a ser eléctrico. Al contrario, no tanto, porque sí que hay el coche eléctrico, ya están sacando pues multitud de compañías vehículos eléctricos que no tienen, que no son autónomos ni siquiera de forma rudimentaria, solo Tesla los saca autónomos, según ellos, aunque eso sí, bastante rudimentarios. Y bueno, aquí lo que sorprende es esa apuesta tan clara que están haciendo tantas compañías de automóviles por el vehículo eléctrico. ¿A qué lo achacas tú?
Sí, bueno, el vehículo eléctrico, efectivamente, que lo ha comentado Rafa, efectivamente tiene un nicho, ¿no? Es un nicho de gente que creo que cumple básicamente varias características, ¿no? Efectivamente, hay casos donde, por ejemplo, las ciudades, por la normativa que se está aplicando, etcétera, y las exenciones fiscales y las ayudas públicas y el propio ambiente de las ciudades, pues parece que es una alternativa que puede ser razonable. Y después hay otro grupo de personas, como puede ser en la zona de California, etcétera, donde se unen gente con un poder adquisitivo muy alto y a la vez con una concienciación, presunta concienciación, diría yo, medioambiental, también alta, ¿no? O su manera de entender el, digamos, la lucha contra el cambio climático, sin tampoco pensarlo muy a fondo, desde luego. Pero bueno, su lucha contra el cambio climático y su apuesta por la sostenibilidad y la transición energética, etcétera. Creo que son un poco los dos pilares, ¿no? Después ya hay países, bueno, que tienen una generación renovable brutal en el norte de Europa, etcétera, que ya incluso puede tener motivos hasta geopolíticos de sustitución de importaciones, ¿no? De petróleo, etcétera. O sea, es otro mundo completamente distinto al mundo normal, por ejemplo, de España y de otros países donde vivimos, ¿no? Estamos hablando de países donde les sobra la energía renovable y tal. Entonces, bueno, pues, o barata, o energía, o electricidad ultra barata, ¿no? El tema fundamental es ese. Tiene, evidentemente, como cualquier desarrollo tecnológico, etcétera, pues tiene su nicho. Y este, bueno, pues tiene su nicho y van, y sí, habrá bastantes coches eléctricos del futuro. Ahora bien, de ahí a decir que, no sé, en el 2040, como se está hablando, en el 2050, prácticamente no quedarán coches de combustibles fósiles, en 20 años por ahí no habrá ya no será posible tener coches de otro tipo, de combustibles fósiles, pues creo que ya, bueno, yo pienso que no va a ocurrir en absoluto, ¿no? Otra cosa son los híbridos, ¿vale? Los híbridos creo que sí, que eso va a ir a más, probablemente vayan mejorando, etcétera, y es un concepto que tiene sus ventajas, ¿no? En cuanto a reducción de consumo, que es una tecnología ya bastante probada, etcétera, y bueno, es un apoyo, está más bien pensado como un sistema de aprovechar la energía, con los frenos regenerativos y todo el sistema que tiene, que está bastante bien pensado, por cierto, y bueno, pero tiene una batería pequeñita que se autogenera, que la electricidad en realidad no viene de fuera, sino es del propio sistema mecánico del vehículo. Eso sí, es distinto, ¿vale? Eso creo que sí, con el tiempo probablemente ganen cuota de mercado, etcétera, ¿no? Ahí no me queda duda. Pero el tema del coche puro, puro, puro eléctrico, que es el que debíamos de hablar, el coche enchufable eléctrico, que no tiene un depósito de combustibles fósiles, que se le ha quitado cualquier posibilidad de que se llene y haya un motor de explosión, eso sí, ya la cosa es muy complicada. Efectivamente, como dice Rafa, sí, será una cosa para determinadas zonas o determinados países, determinadas zonas y determinados poderes adquisitivos en el resto del mundo, que efectivamente habrá coches de esos, ¿no? Hay una cantidad de obstáculos para que eso se lleve a cabo que son para mí impresionantes, ¿no? Desde el propio coche en sí, o sea, el sistema de baterías, el sistema de motor, de los motores, de todos los componentes que tiene ese vehículo, empezando por las baterías, que ya de por sí es un problemón bastante gordo en cuanto a la disponibilidad de suficiente cantidad de material para eso. Estamos hablando que en el mundo ya hay más de 1.000 millones, no sé si son 1.200 millones de coches o algo así, no estamos hablando de ninguna tontería, o sea, ya en el mundo es que hay muchos coches en el mundo. Y hace falta, pues, convertir todo eso a ingentes baterías, porque la gente no va a querer una batería de una autonomía de 50 kilómetros, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de, como en el caso del coche híbrido, no estamos hablando de usarlo para una zona acotada y para propósitos limitados. Yo, si me compro un coche, quiero pensar, no es para usarlo aquí en la cercanía, un cochecito pequeño y tal. Estamos hablando de un coche que permita una autonomía grande, que si yo, bueno, voy a viajar al extranjero o donde sea, pues pueda hacerlo tranquilamente sin preocuparme si está ahí con la angustia de si voy a llegar o no, ¿no? Entonces, el tema fundamental es ese, que en primer lugar, para el propio vehículo en sí, hay una cantidad de componentes que es muy complicado que existan esas cantidades, ¿no? Desde los componentes como el litio, que está en muy pequeña proporción en determinados sitios, además acumulado en determinados sitios, no está muy repartido por el mundo, las tierras raras, que están en muchísimos componentes de los sistemas que incorporan los coches eléctricos, hay muchísimos componentes distintos. Hay por ahí tierras raras de neodimio, de praseodimio, o sea, hay por ahí compuestos raros, ¿no? Que están por ahí, que influyen mucho en el funcionamiento y que puede llegar a ser un cuello de botella, el cobalto, en fin, hay bastantes, ¿no? Todo eso, pues, ahora mismo que tienen unos precios altos, cuando eso empiece a tirar la demanda, se puede multiplicar, no sé por cuánto, porque no hay tanto, ¿no? Por ejemplo, el problema de China. porque tiene una prácticamente un monopolio actualmente de las tierras raras, y donde primero está afectando es el tema militar. O sea, Estados Unidos está empezando a poner en servicio y no la ha querido tocar hasta ahora, está poniendo en servicio minas, etcétera, de determinados metales de tierras raras, porque temen que puedan ser, en un momento dado, en caso de, por ejemplo, de un conflicto armado o lo que sea, quedar a merced de un posible rival. Un posible rival, digamos, estratégico, ¿no? Como puede ser China o Rusia, etcétera. O sea, quiero decir, no hay tantas reservas, ¿no? No hay tantas reservas de esos materiales disponibles para algo tan masivo, ¿no? Bueno, hay que pueda pensar que, bueno, pues, se irán desarrollando y tal. Bueno, despacito, ¿no? Despacito, a ver qué se desarrolla, bajo qué condiciones, con qué coste y cuándo, ¿no? Estamos hablando de si esto va a ser una cosa inminente o va a tardar 200 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no hablaremos de esto, ¿no? Yo creo que no vaya nunca, realmente. Pero bueno, hay una parte que es el propio vehículo, ¿no? Que tiene una cantidad de retos ya de por sí que son grandes, muy, muy, muy importantes. Yo no veo cómo se puedan solventar como para que una transición de ese calibre del que estamos hablando, de que, por ejemplo, en todo Occidente en 20 años o 30, la mayor parte de los coches, digamos el 70%, sean eléctricos, o el 50 o 70, no sé. Por un lado, ¿no? Hay por ahí gente, hay por ahí gurús de Silicon Valley y eso, el Elon Musk y eso, que dicen que nada, eso es cuestión de muy pocos años, nada, que ya está prácticamente eso, en 10, 15, 20 años, eso está ya todos los coches ya serán así y tal. Bueno, yo creo que esos son mensajes para hacer subir las acciones, ¿vale? Eso no tiene que ver, para pedir subvenciones del Estado, etcétera, que son grandes artistas a la hora de conseguir. Pues cada coche Tesla se lleva $7,500, si no me equivoco, $8,000 en beneficios fiscales, ¿vale? O sea, quiero decir, hay por detrás mucho, mucho, mucho dinero y mucho optimismo que está justificado por el dinero que genera. Por otro lado, si ya salimos del coche, podemos también hablar del usuario, ¿no? Actualmente, bueno, pues actualmente los coches que tienen más capacidades como los Tesla, pues que utilizan 8.000 pilas, bueno, porque son parecidas a las pilas, son más grandes, se llaman baterías 18650, que son un poquito mayores que las pilas normales AA que nosotros tenemos, son aproximadamente de unos 65 milímetros de longitud por 18 milímetros de diámetro, y de eso tiene como 8.000 los coches Tesla, ¿no? Las baterías de Tesla de sus vehículos, el modelo S o el modelo X. Esas baterías tienen en total una capacidad aproximada de 100 kilovatios hora, lo que almacena esa batería. Entonces, por ejemplo, a la hora de cargarlo, aunque tienen unos cargadores muy eficientes, hay un límite, digamos, que no se puede superar en cuanto a la velocidad de carga de ese tipo de batería, de las baterías de litio existentes, que son las mejores, la del diseño de Panasonic actualmente, que parece que son las mejores que existen, ¿no? Otra cosa es que se desarrolla dentro de 15, 20, no sé cuándo, otro tipo de batería disponible en el mercado a unos precios que sean más o menos tal. Pero lo que existe ahora, lo que está por ahí, pues estamos hablando de que el límite, digamos, absoluto en condiciones óptimas de temperatura, no estamos hablando, como me ha apuntado Rafael, de zonas cálidas en verano, etcétera, estamos hablando de temperaturas más bien bajitas en determinadas condiciones de laboratorio. Se puede llegar a una velocidad de carga, porque depende del número de celdas, hay un factor de carga, pues del orden de 138 kilovatios de velocidad. O sea, que estamos hablando que, pues para cargar un vehículo de 100 kilovatios, podemos echar la cuenta muy fácilmente, un momento, serían 100 dividido entre 138, condiciones, como hablo, excepcionales, por 60, vamos a ver los minutos que tardaríamos en cargarlo. Dame de 44, 3 cuartos de horas es lo que se tardaría en cargar ese coche, ¿vale? Ese coche en las condiciones óptimas de laboratorio, que nunca ocurre así porque los fabricantes protegen el sistema, porque las baterías de litio tienen la mala costumbre de salir ardiendo si se ocurren determinadas reacciones en el curso de su carga o su descarga, ¿vale? Y entonces, bueno, pueden salir ardiendo. Esa es la batería, la parte de abajo del coche entera es la batería, son 8.000 pilas de estas y ocupan toda la parte de abajo del coche. Tiene un sistema muy complejo de equilibrado de la carga, porque tú no puedes cargar una parte y otra no, que a veces, bueno, pues ha producido fallo y ha salido ardiendo el coche con el tío dentro. O en los accidentes también ha salido el tío No hace mucho ha habido varios accidentes de Tesla que han muerto las personas dentro porque se ha incendiado completamente la batería, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa superficie que necesita una refrigeración y todo lo demás, pues normalmente menos de una hora y media o algo así suele ser ya un buen tiempo de carga, ¿vale? Ahora vamos a pensar que nosotros vamos a un viaje, vamos por España, lo que sea, viene de Madrid a Andalucía o de Andalucía a Madrid, etcétera, y digamos que, bueno, con una autonomía que tienen de 400 kilómetros por ahí en condiciones perfectas, 500, pues ya tenemos cuesta arriba, como hemos comentado, menos, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que cargarlo un par de veces. Bueno, ya saben las personas que tengan estos coches que tendrán que estar esperando del orden de una hora y media y tal por cada sesión de carga, ¿vale? En el camino, suponiendo que encuentren una electrolinera, como se llame, o un punto de carga, que se lo tomen con tranquilidad, ¿vale? Que bueno, que se tomen sus cafés, se tomen sus copas, tranquilo, ¿eh? ¿Vale? Que esto no... O sea, nosotros ahora mismo cargamos el vehículo, la gasolina se llena, ¿cuánto? En 5 minutos podemos tenerlo lleno. Si no hay mucha gente en la gasolinera, aquí la cosa va de otra manera, ¿eh? Tranquilo. Siéntate y espera tranquilamente, ¿vale? Que se cargue el vehículo. Podemos hacer la trampa de la carga corta y todo lo demás, pero bueno, al final tienes que volver a cargarlo con más frecuencia. O sea, esto para un recorrido urbano corto y todo lo demás, ¿vale? Lo dejas con la carga lenta y todo lo demás y se puede hacer. Pero ya empezamos a ver alguna serie de inconvenientes si se quiere usar de la misma manera que se usa el vehículo privado que ahora mismo tiene cualquiera. Después tenemos, aparte de eso que es para el usuario, puede ser una bastante molesto, digamos, en determinada situación. Si vas en viajes largos, tienes que subir cuesta o tienes que ir zona tal, tenemos el problema clásico de la generación, ¿no? Por ejemplo, el problema de la generación de esa electricidad que necesitaríamos. Yo estaba buscando un poco los consumos de combustibles de España en el 2017. En 2017 España ha gastado para uso básicamente de automoción unos 2.259 kilotoneladas de gases licuados del petróleo, 4.868 kilotoneladas de gasolina y 23.077 kilotoneladas de gasóleo de automoción del que no está subvencionado, o sea, no es agrícola ni subvencionado en general. Entonces, eso, si nosotros eso lo convertimos, hay un factor que hay que convertirlo por la densidad del combustible líquido, que tiene una densidad del gas licuado, el petróleo 0,56, la gasolina 0,745 y el gasóleo 0,832, lo convertimos a litros o su equivalente en volumen y le afectamos por el valor de consumo de los vehículos, en el caso 9,8 puede ser un valor de consumo de litros por 100 kilómetros en los gases licuados del petróleo, unos 7,5 en la gasolina, digo, no poner unos valores de los normales, digamos, no poner muy bueno, ni muy bueno ni muy malo, y en gasóleo unos 6 litros, pues nos sale, bueno, más o menos una cantidad teórica de kilómetros. Si eso le afectamos por lo que gastaría un coche eléctrico del orden de 20, 24 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Un consumo, por ejemplo, ese es el Nissan Leaf, el que lo tiene, bueno, y otro de ese orden, 20, 20 y tantos kilovatios hora, 100 kilómetros. No conviene coger exclusivamente, como no he cogido los de los gasolinas, sino un poquito más de lo que viene en catálogo, ¿vale? Porque no es el mundo no es tan magnífico como los catálogos. Entonces, según esto, bueno, España tiene un consumo eléctrico al año en 2017, que no es la punta, sino ha bajado respecto a la punta que tuvimos históricamente, de unos 253 teravatios hora de electricidad. Si nosotros pasáramos a un parque, digamos, convirtiésemos ese consumo, la mitad de ese consumo en eléctrico, la mitad de todo ese consumo que he dicho de combustible de uso en automoción a eléctrico, necesitaríamos subir la producción de electricidad en España solo con la mitad, ¿vale? Del orden de un 30%. Del orden de un 30%. O sea, todo lo que producimos ahora de electricidad, por carbón, nuclear, eólica, fotovoltaica, térmica, métele un 30% para conseguir convertir la mitad del parque, ¿vale? O sea, saca de ahí, a ver de dónde saca. Bueno, evidentemente, yo no sé, pero renovables tienen un coste, el renovable fotovoltaica no es precisamente barata y tiene, además, yo quiero cargar mi coche no cuando me lo diga el Estado o la distribuidora de electricidad. Yo quiero tener la absoluta garantía de que yo pueda cargar el coche cuando a mí me dé la gana, como hago con mi coche de combustibles fósiles, ¿vale? Yo no voy a esperar un racionamiento para ver qué hora es y qué hora no es, y si ahora me quedo sin electricidad en la carretera o no y tal. Tengo que gestionar ahí con alfileres cuando yo voy a cargar mi coche, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya solo para conseguir la mitad, conseguir reducir la mitad del consumo, ya tenemos que subir la electricidad consumo del 30% con no sabemos qué fuente. Porque en China sí tienen carbón y ellos no tienen problema. China no tiene problema de gastar carbón ni nucleares, que es lo que está empleando. Pero yo no sé, en España a lo mejor, si queremos acabar con el cambio climático, tenemos que pensarnos un poco en lo de usar carbón. Y si usamos fotovoltaica, lo que estamos viendo en la factura de la electricidad, olvídate, eso es una minucia si ahora metemos el 30% de esa electricidad de forma renovable fotovoltaico, ¿no? Que además tiene un periodo de uso de generación en determinadas horas. Determinadas horas, eso es prácticamente en el día, que es cuando la gente está trabajando.
Sí, si os parece, pasamos ya al segundo tema, ya segundo y último, para que no se nos alargue demasiado el programa, a no ser que quieras comentar algo más, Rafael, como me digas, Rafael, quieres ya.
Sí, sí, bueno, pues, podemos hablar de eso. Sí.
Pasamos ya, si queréis, al tema de las infraestructuras o.
Sí, quiero un pequeño punto de lo que ha dicho David, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero es que además es peor porque él ha hablado de energía media y entonces tenemos que irnos a los picos, porque la gente va a cargar toda de noche para preferentemente, y entonces esa energía tienes que generarla de forma concurrente para todos los usuarios. Independientemente de eso, que solamente el esfuerzo de poder tener cobre para fabricar esos coches, que las baterías de litio se cargan celda a celda y que cada celda de esas baterías que ha dicho él tiene su unidad de control de carga, ¿no? Y el litio para poder hacer esas baterías.
Y se agotan.
Y según van pasando los años, el porcentaje de carga va disminuyendo. O sea, el problema de ingeniería y de suministro eléctrico es, o sea, hoy por hoy es irresoluble. Hoy por hoy es irresoluble. Y para poder hablar de esas cifras, en las cifras que hay ahora mismo de implantación de coche eléctrico por sustituyendo al coche de combustible fósil y la generación de esa energía que ahora mismo está soportada sobre todo por fósil y nuclear, y por la noche tenemos la nuclear siempre funcionando con un suelo, las de carbón, como un suelo de seguridad de suministro, bueno sería trasladar independientemente parte de las emisiones de las grandes ciudades que irían los coches eléctricos muy limpitos a las periferias donde se está ensuciando para que tú estés limpio en la gran ciudad. O sea, que el problema es muchísimo más grave y más complejo de lo que te lo plantean. Pero claro, es muy bonito, es para una minoría muy lúcida y además es muy actual y tiene mucha ventaja en todos los aspectos.
Muy bien, pues si queréis pasamos al tema de las infraestructuras ya. David, el tema del puente Morandi en Génova pues ha destapado este problema que hay tan grave de envejecimiento de infraestructuras. Coméntanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando con las infraestructuras que se han ido construyendo en las últimas décadas? Adelante.
Sí, bueno, el puente Morandi ha sido un ejemplo, digamos, ya muy dramático de algo que se sabe. Por ejemplo, si habían escuchado la campaña, los dichos de Donald Trump en su campaña electoral, etcétera, lo ha dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Que las infraestructuras de Estados Unidos se están cayendo a pedazos, ¿no? It's falling apart, ¿no? Están destrozadas, ¿no? Y uno de sus mensajes es que él quería abrir hacer un fondo de $1 billón para mejorar ese tipo de infraestructura, ¿no? No para hacer nuevas infraestructuras. La gente está confundida. No se habla, él no ha hablado nunca de hacer como hacemos nosotros, como ricos, ni líneas de AVE, ni más aeropuertos, sino que las infraestructuras existentes, digamos, ponerlas en condiciones, porque hay un problema bestial, ¿no? Y el puente Morandi, pues, es otro caso particular de Europa donde el problema es idéntico, ¿no? Por ejemplo, hay unos informes, de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, que habla precisamente hacen una valoración año a año del estado general de las de las infraestructuras en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, pues, como en los países europeos, esas infraestructuras se construyeron en una época de auge económico bestial, ¿no? De crecimiento económico disparatado después de la Segunda Guerra Mundial. Y incluso en el New Deal también consistió en una buena parte en esa construcción, en una empresa Uber, etc. Entonces, el problema de base no es que, porque a nadie le gusta la infraestructura. Hay un problema de base tanto de recursos como otro tipo de temas políticos, ¿no? Todo el mundo le gusta inaugurar y gastarse el dinero en una estación de AVE y montarse en el primer viaje y todo el mundo cortar la cinta y abrazarse y tal, todos los políticos. Pero a la hora de gastarse dinero en gente por ahí que está parando el tráfico, que se mete por debajo del puente a reparar las vigas de hormigón armado, etcétera, eso ya no es tan sexy. Eso ya, digamos, ¿quién lo ve? Eso quién lo... Tal. Entonces, eso queda absolutamente en la cola de las prioridades de los gobiernos, ¿no? El hecho de tener que gastarse dinero en mantenimiento. Pero cada vez que hacemos una infraestructura, es lo primero que hay que pensar. Porque bueno, la infraestructura, aparte del coste inicial, que es brutal, en el caso de España, hemos hecho líneas de AVE ahí hasta para el último pueblo que hay, pues en el caso de eso no solo es eso, es que eso hay que mantenerlo. Y el mantenimiento de todo ese sistema es carísimo. Entonces, en Estados Unidos, el problema todavía es más grave porque todavía construyeron infraestructura antes que nosotros y los recortes han venido también antes. Entonces, por ejemplo, el tema de un ejemplo, ¿no? Esta asociación de ingenieros civiles considera que las presas en Estados Unidos, los dams, las presas tienen una categoría D, ¿no? Ellos no utilizan como nosotros sobresaliente, tal, pal. Ellos para ello utilizan las letras A, B, C, D, F. Entonces, D significa en estado pobre y en riesgo, ¿no? Para la infraestructura, las presas. En Estados Unidos hay unas 90.600 presas cuya edad media son 56 años, ¿no? Y estiman que hay unas 15.500 en el año 2016, porque en 2017 no viene el dato, que son de high hazard potential, o sea, de alto riesgo potencial. Tienen una situación de riesgo bastante dramático. Y pasó la presa de Oroville en California, que se fue a hacer puñeta entera. Y bueno, hay un conjunto de presas también en Nueva Orleans que fallaron cuando Katrina, etcétera. En fin, hay un conjunto brutal de presas que se estima, ellos estiman en general que cada año hay un déficit de gasto en infraestructura de unos 200.000 millones de dólares. Si el PIB de España son aproximadamente un billón, estamos hablando de un quinto, un 20% del PIB de España, que todos los años Estados Unidos lleva sin gastarse desde hace 20 o 30 años, desde que, bueno, pues todo el dinero, a pesar de la deuda pública que tiene Estados Unidos y siendo el país más poderoso que puede tener una deuda pública como ningún otro, ¿no? Porque ellos no tienen problema para financiarla, no tienen el dólar. Bueno, pues, el problema de Estados Unidos es bestial, el problema de Europa es similar, el problema de Italia es especial, como de Francia, por ejemplo, que son 13.000 cuentas que es urgente revisar, en Italia otro tanto, en Alemania incluso, el famoso puente de Leverkusen, que se preparando continuamente, en Alemania también han hecho una política de grandísima, en fin, el problema es impresionante. Entonces, alguien dice, bueno, vamos a poner una infraestructura para los coches eléctricos que nos van a gastar tantos miles de millones, cientos de miles de millones de euros, conseguir tener esa infraestructura para que la gente pueda ir. Un poco raro con la situación que existe ya hoy día de las infraestructuras. Era trenes.
David, tenemos ahora algún problemilla. No sé si te has alejado del micrófono o has tocado algún cable que se oye un poco mal. No sé si.
Se oye bien ahora.
Ahora un poco mejor, a ver, continúa, por favor.
¿Se oye?
Un poco mejor, pero bueno, sí, vamos a intentarlo. Continúa, David.
Vale, a ver si se escucha mejor ahora.
Sí, un poquito mejor, sigue.
Vale, bueno, pues en general es eso, que lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hay problemas que son estructurales de la forma en que concebemos nuestra actuación, nuestra manera de hacer las cosas. Antiguamente, en la antigüedad, el tipo de construcciones efectivamente estaban hechas para siglos o para milenios en algunos casos, ¿no? Tenemos ahí el mausoleo de Agripa, que bueno, pues es de hormigón y tiene 2000 años prácticamente y está casi intacto. El problema es que nosotros, para poder trabajar con el hormigón en tracción, con tensiones de tracción y en flexión, pues le pusimos varillas de acero. Y hicimos el hormigón armado, el hormigón reforzado o pretensado. Eso ha sido es un problema. Al principio de eso, viene del siglo XIX, se pensaba que eso no iba a tener ninguna importancia en cuanto a la durabilidad de las piezas, de los edificios. En cambio, se ha demostrado que sí, que eso da una fecha de caducidad inherente a todo el hormigón. O sea que, teóricamente, nosotros, el horizonte que se habla, aunque eso es una variabilidad grande, pero están los 50, 60 años, 100 años puede llegar en algún caso. De hecho, las normas de construcción, las normas españolas de construcción civil, hablan de que de los edificios normales, habitables, deben diseñarse para el orden de 50 años. Cualquier cosa que sea más de ese tiempo, digamos, es regalado, entre comillas, para los que son de hormigón de este tipo, hormigón armado. Entonces, tenemos ahí un problema porque nuestro cortoplacismo, porque hay la eficiencia, y además, bueno, pues después están los criterios de eficiencia. Los criterios de eficiencia son que por qué vamos a hacer un puente que resista más de lo que debe, ¿no? O que resista muchísimo más de lo que debe. Los romanos lo hacían, que bueno, podían resistir cualquier tipo de avenida, etcétera. Nosotros lo hacemos un poquito más limitado, ¿no? Porque la eficiencia es un de la resiliencia, es contraria a la resiliencia. Es decir, en general, tenemos un inmenso problema de infraestructura, que el puente Morandi es solo una punta del iceberg y de difícil solución porque necesitamos una inmensa cantidad de recursos para renovar, porque ya no se trata de reparar. En algún momento tendremos que renovar si queremos que no haya de verdad problemas serios. Y no estamos hablando de infraestructuras nuevas, sino de las ya existentes. Creo la palabra a Rafa.
Sí, Rafael, adelante, coméntanos.
Sí, lo ha resumido muy bien David. La verdad, ha ido tocando todos los puntos. Me he hecho aquí un pequeño apunte para ir nombrando las cosas más importantes y lo ha tocado casi todo. Podemos incidir en reforzar, porque estoy completamente de acuerdo con su idea y con las cifras que ha dado. Es que prácticamente lo primero es que ahora mismo se está construyendo, con obsolescencia programada, porque, bueno, lo primero porque los especialistas en las empresas y todos los proveedores quieren asegurarse su pan y su negocio, independientemente que ya tenemos que la corrosión y la entropía y que estamos en un planeta que tiene la corteza terrestre viva y se mueve cada año hacia donde quiere, ya va a dar una finitud a cualquier trabajo de ingeniería grande. Pero es que además una calzada romana, por ejemplo, antes, independientemente de lo bien o mal que estuviera hecha, aguantaba un buey y un carro. Y entonces ahora mismo pues te pasa un tráiler con 35.000 kilos a 80 o 90 por hora por un puente, uno cada minuto, ¿no? Entonces las tensiones, la fatiga acumulada y el consumo de la vida útil de cualquier elemento está sometido evidentemente a un calendario y a una cuenta atrás. Y independientemente de que, como tú muy bien has dicho, el hormigón armado que lleva la armadura de acero para poder aguantar la, ¿no?, la tracción y la compresión que nos permite fabricar rápido y barato y fiable, evidentemente cualquier poro, cualquier degradación, cualquier impureza en los propios hormigones va a provocar que su vida y su deterioro comience, y una vez que comienza a pudrirse el hierro que está en el interior, pues lo único que se puede hacer es intentar retrasar el reloj de que ese elemento arquitectónico va a fallecer. Y si al final lo ponemos en una infraestructura, como puede ser un puente, un túnel o una presa sometida a un esfuerzo muy grande, pues evidentemente estamos hablando de un calendario de reposición de una obra muy, 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 muy cara, que se hizo en época, evidentemente, de crecimiento, y que ahora mismo pues nos encontramos en que es todo más difícil de reponer, independientemente de que, bueno, pues que en la intromisión que hay en la subcontrata, en la obra pública, en la búsqueda de beneficio, la imagen pública de lo nuevo sobre la reposición, las complejidades encontradas por la falta de planificación en la obra, como algunos túneles de AVE que no se han terminado porque se han encontrado acuíferos que han impedido su finalización, porque no se han hecho estudios geológicos suficientemente de detalle, ¿no? Y bueno, pues vamos a que el precio, la complejidad y la vida de todas estas instalaciones, junto con los costes que supone reponerlas, bueno, pues nos están haciendo que en un mundo en el que financieramente el acceso al crédito y los beneficios ahora mismo cada vez son más pequeños, ¿no? Y no nos equivoquemos, porque, por ejemplo, las obras públicas más grandes que se hicieron a principios de la década de este nuevo siglo, como son las autopistas españolas, que han acabado todas de ser un negocio privado fantástico a una quiebra y una asunción del Estado de la deuda y de la propia obra, porque no han sido rentables ni siquiera en el inicio de obra nueva, pues no pensemos en el resto de infraestructura, que no es solo la autovía por la que vamos de provincia a provincia desde la ciudad, sino las miles de kilómetros de carretera rural, de carretera nacional y de otro tipo de infraestructura que existen, como redes eléctricas, redes de saneamiento, redes de agua, el empuje que está haciendo sobre todo lo que está a la intemperie, el cambio climático, con inundaciones, con avenidas de agua, con deforestación y el empeoramiento de todo esto, agentes atmosféricos en las precipitaciones tan fuertes que están habiendo ahora y que hacen vulnerable toda la expansión que hemos tenido en el territorio, en sitios donde no debíamos haber hecho infraestructura. Entonces, pues esta complejidad evidentemente nos va a pasar factura, y nos la está pasando ya, porque además de eso está el ser humano y su condición, que cuando estamos hablando de una concesión, pues evidentemente si hay que hacer una renovación o tú vas a perder la concesión, el ser, o sea, la propia empresa va a restringir todo lo que pueda la reinversión en el mantenimiento de una instalación que voy a perder su explotación en un tiempo, o que me la puede quitar otro y va a ganar dinero de una inversión que yo no voy a recibir, ¿no? Si yo dejo una instalación que yo he heredado de una concesión a otra empresa porque pierdo la concesión consiguiente, evidentemente lo estoy haciendo un negocio a otro, y eso no lo va a consentir nadie, y lo que se va a hacer es entregar lo peor que está y pleitea conmigo, pleitea, pleitea, que ya veremos, ¿no? Evidentemente esto lo tenemos que añadir, pues las complejidades y los costes, que cada vez son mucho más elevados, por muchísimos temas, por temas de seguridad, por temas de materiales, por temas de exigencias previas para todas las certificaciones y todas las comprobaciones y planeamiento que se necesita, con lo cual solamente se le permite entrar a las plicas de ofertas de este tipo de trabajo a empresas muy muy fuertes, que son al mismo tiempo los propios estados, y que si ganan dinero ganan las empresas, como las empresas de autopistas, y cuando pierde el ciudadano, porque el estado el que tiene que asumir esas quiebras, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos por otro lado que nos siguen vendiendo que todo va a ir bien, que la obra pública cada vez mejor, que vamos a hacer muchísimos AVE y trenes de alta velocidad en países en los cuales nos fijamos como referentes, ¿no? Como pueden ser los túneles que están haciendo ahora, por ejemplo, en Noruega, para unir ciudades, ¿no? Porque son países que tienen un PIB muy alto, dependiente sobre todo de que, por ejemplo, en este caso es muy, muy rico por el petróleo, tiene una climatología muy mala y tiene una población muy baja, con lo cual se puede permitir este lujo, pero son los exponentes de la humanidad, lo lista que es, lo bien que nos va, lo que somos capaces de hacer, y evidentemente no es mentira que se pueden hacer estas cosas puntuales, pero que el problema que tenemos detrás sobre el volumen que hay que reponer de infraestructura con todos estos problemas que ha dicho David, y más que nos van a salir, porque sabemos los que nos conocemos y no los que van a venir mañana, sabemos lo que vemos, probablemente esto se empeore bastante, pues esto va a suponer que vamos a tener que hacer un esfuerzo de gasto muy, muy grande para mantener toda esta infraestructura que nos proporciona la calidad y cantidad de vida moderna y de vida súper desarrollada del país o del núcleo de países en que vivimos. En fin, es un reto muy importante que viene además limitado por la disponibilidad de energía, disponibilidad de materias primas, disponibilidad de capital, el no poder aparcar la disponibilidad de uso de lo ya existente, porque tú no puedes paralizar una autopista para asfaltarla muchos días ni una carretera, porque evidentemente colapsaría todo lo que se mueve a través de ella y su economía. En fin, en realidad un problema muy complejo, poco esperado y que bueno, pues difícil de evaluar y en malas circunstancias económicas para poderlo afrontar, puesto que el crédito cada vez va a ser más restrictivo.
Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya el programa. David, no sé si querías añadir algo más antes de acabar.
Sí, bueno, la única cosa que ¿se me oye?
Sí, sí, perfectamente.
Vale. Bueno, el artículo que más lectores tuve yo en mi blog precisamente fue uno relativo al tema de la infraestructura, una crítica que hice bastante fuerte al tema. Yo en general, pues lo que he encontrado a mi alrededor es precisamente tomarme como alguien completamente negativo respecto a ese punto, ¿no? A que mi punto de vista es que debemos concentrarlo en infraestructuras simples, que funcionales y que se puedan mantener lo mejor posible y dejarse de sueños de grandeza, como un ave que vaya desde Madrid a Santander por los picos de Europa para cuatro gatos, entre comillas, que son muy respetables y todo el mundo tiene derecho a todo, excepto cuando tiene que pagarlo, ¿no? Hay que decirlo así. En principio, ninguna línea de ave en España, por ejemplo, cumpliría con criterios de verdad de eficiencia, ¿no? En cuanto a su construcción, ninguna, ni siquiera de Madrid y Barcelona. Entonces, pues, un poco eso, hay que ser un poco austero y, bueno, pues, porque creo que los tiempos que nos toca no son los mejores para hacer experimentos de nuevos aeropuertos, de nuevas infraestructuras que son una auténtica ruina y nada más que benefician a los que dan el pelotazo, ¿no? Y, bueno, ahí lo tenemos, la deuda pública cada vez más alta, los estados cada vez están con menos capacidad de maniobra, más endeudados, con más presión por todos para disminuir su costo. Y, bueno, pues es el futuro que nos toca, un poco apretarse el cinturón, pero sí, evidentemente, centrarse en el tipo de infraestructuras que sí tienen un impacto bastante grande. No tiene sentido dedicarse a eso, a hacer AVE cuando la red de agua potable o la red de alcantarillado o determinadas infraestructuras básicas están cayéndose a pedazos, ¿no? Incluso de trenes de cercanía, etcétera. Y ese es un poco el mensaje. Y nada, gracias por invitarme, Juan Carlos.
Pues gracias a ti, por supuesto, por participar, David. Si quieres dar la dirección de tu blog antes de despedirnos.
Sí, lo tengo un poco abandonado, pero escribo en un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía.
Gracias, David. Rafael, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Bueno, ha hecho David una síntesis final muy buena. Yo creo que está bastante claro el tema y deberíamos dirigir nuestro esfuerzo en mantener una cosa lo más funcional, simple y con cierta autoridad, aunque eso por desgracia no vende PIB y de momento no va a estar en el calendario de ninguno de los países.
Si es que el principio de prudencia es lo que manda, porque si no podemos estar seguros de que vamos a poder seguir aumentando la disponibilidad de materiales y de energía per cápita en un futuro a largo plazo, que sea un futuro pues equivalente a la duración de una infraestructura media, vamos a por 50 años, por ejemplo, y desde luego no estamos seguros ni muchísimo menos que esa situación se vaya a mantener, pues es que desde luego todo indica que el principio de prudencia debería hacer que fuéramos en esa dirección que mencionáis los dos, ¿eh? De simplificar las infraestructuras, y de que fueran lo más eficientes posible. Perdona, Rafael, que no sé si querías decir algo más.
No, exactamente eso, ¿no? Hemos coincidido los tres. Y que bueno, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y muy buenas tardes.
Gracias, Rafael. Te podemos seguir en Facebook, sobre todo, y no sé si escribes en algún sitio más.
No, en Facebook y cada vez menos, porque Facebook cada día me gusta menos.
No, ya, yo creo que a todos, todos los que llevamos ya muchos años, yo creo que llevo 8 años, cada vez nos gusta menos. Pues gracias, Rafael, gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Longo y Juan Martínez, y nos despedimos por hoy con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.